Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
La mujer del doble apellido aquí con nosotros, Mónica Candanvers, ¿cómo te va? Noelia Barral Grigera, ¿qué dice?
Muy buenos días, chicos, ¿cómo están?
Bien.
Vamos a jugar al quién dijo, quién dijo.
Me encanta.
A ver si están en tema y a ver si adivinan quién dijo las frases que les voy a contar.
El que lo sabe, que levante la mano.
Así juega, lo siente también. Viene con opciones igual. Ah. Si quieren, les doy las opciones.
Ya
si
te no, digo que sí.
¿Sí?
Ok. No, capaz que no.
A ver, capaz que no. La primera frase es: sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta.
Opciones, yo ya la sé.
Opciones. ¿Se lo dijo Luis de Lía al presidente de la Corte Suprema? ¿Se lo dijo Elisa Carrió al jefe del PRO en el Congreso? ¿O se lo dijo Aníbal Fernández al jefe de gabinete?
¿Arriesgamos?
Yo ya sé.
A ver, dígalo entonces.
No, pero arriesguen ustedes.
Yo digo Lilita Carrió.
Sí. Aníbal Fernández.
No, ganó Calle también.
Ganó Calle, se lo dijo Elisa Carrió.
A Massot.
A Nicolás Massot, sí. El jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados de la
¿Cómo
Nación.
¿Cómo es la frase?
La frase es: sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta.
¿En qué contexto? Y Massot dice: perdón, hijo de puta. Lo repitió.
Destaquemos que son compañeros del Interbloque Cambiemos, ¿no? Son las dos partes del Interbloque Oficialista. ¿En qué contexto se lo dijo? Bueno, el miércoles hubo una sesión, pero nada que ver con la sesión que había tenido lugar un ratito antes. Elisa Carrió iba saliendo del recinto y se lo cruza cara a cara a Massot después de lo que fue la elección en Córdoba, a donde Cambiemos perdió por muchísimo y además quedó quebrado, quedó roto porque fue un candidato de Cambiemos por un lado, el otro por el otro. Elisa Carrió estuvo ahí acompañando a Mario Negri, que fue el jefe del Interbloque Cambiemos y fue el que salió segundo, pero como a 35 puntos de Schiaretti. Y después de esa derrota, Carrió posteó varios audios en Twitter diciendo: me dan asco, nos dejan solos en la derrota, ¿qué van a hacer si perdemos en diciembre? Bueno, muy, muy enojada. Y ella, a quien responsabiliza por el quiebre de Cambiemos en Córdoba, entre otros, a Nicolás Massot. Entonces, cuando...
¿Pero por qué?
Porque Massot es de Córdoba y fue parte del armado de Cambiemos en Córdoba. Fue uno de los que promovió algunos de los candidatos de Cambiemos ahí.
¿Pero cuál sería el beneficio de Massot en la derrota en Córdoba?
No, borrarse en la derrota.
Ella de lo que lo responsabiliza es: había dos candidatos, uno era Negri, que es el que salió segundo, y otro era Mestre, que es el que salió tercero. Lo que decían es, bueno, que vayan los dos juntos, obviamente suman y capaz quedan un poco más cerca de Schiaretti y tienen chances de ganar. Bueno, Mestre, que fue el que salió tercero, nunca se quiso bajar y ella lo responsabiliza un poco a Massot de que Mestre no se haya querido bajar.
En las presidenciales en Córdoba había arrasado, Cambiemos.
Había arrasado. Macri.
Sí, es una de las provincias que le dio el triunfo a Macri.
Claro, en la segunda vuelta el 71% de los cordobeses votó a Macri. Por eso creían que ahora hubieran tenido chances si iban juntos. Pero no hubo elección interna, que es lo que quería que hubiera Massot. Lo que decía la Casa Rosada, lo que decía Carrió es: no, que interna, que se baje Mestre porque Negri mide mejor. Bueno, en esa pulseada nadie se bajó y terminaron yendo divididos y terminaron perdiendo por mucho. Sí,
y también en el medio hubo un muy mal gobierno de Cambiemos.
Bueno, por supuesto.
Más allá de las estrategias políticas.
Ella digo. Cuando dice nos dejan solos en la derrota, dice: y le aviso al gobierno nacional que no se crea presidente, porque acá hay candidatos que tienen que defender una situación económica en la que no tienen responsabilidad.
Ese es el principal motivo por el cual perdió votos.
Exactamente.
Después, todo lo otro puede ser, pero...
Bueno, en el medio de la derrota aparecen, por supuesto, los pases de facturas y aparece este cruce. Ella le dice: sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta. Y él, obviamente, se enoja. Le dice: ¿cómo me dijiste? Y ella le repite: hijo de puta. Y cuando
si no había escuchado
por
bien.
Por las dudas.
Que en Córdoba en realidad quiere decir gran líder político.
No.
Que ella viene de Córdoba,
quiere decir lo mismo que acá. Cuando los periodistas nos enteramos de esto, porque había diputados siendo testigos de este
¿cómo
cruce.
¿Cómo se enteraron? Porque contaron.
Y fue público, ¿no? Es que lo
otros diputados, claro, contaron porque además...
No, lo contaron los diputados, no estaban los periodistas.
Bueno, sí.
Además los tuvieron que separar. Entonces, bueno, obviamente...
Que se iban a las manos, ¿no?
Y no, pero hubiera sido un poco heavy. Cuando nos enteramos, algunos colegas la llaman a Carrió para chequear si efectivamente había dicho eso y ella responde: sí, Y no le dije una vez, le dije 4 veces. O sea, que quede bien claro que está todo mal. Bueno, esa fue una de las primeras frases de la semana. Vamos a la segunda. A ver,
por favor.
Hasta ahora viene ganando calle.
Yo...
Bueno,
levanté
pero
la mano.
No lo dijiste.
Pero porque quería que jueguen ellos también.
Inchequeable.
Inchequeable. La segunda es, no hay que descartar que el candidato no sea Macri. ¿Quién lo dijo?
Para tanta negación, Cobos lo tiene que haber dicho.
Sin opción. Hay datos.
No hay que descartar que no sea.
Yo lo vi ayer, no me acuerdo.
No lo dijo un radical.
¿Lo dijo Sergio Massa? ¿Lo dijo Rogelio Frigerio? ¿O lo dijo Alfredo Cornejo?
Cornejo.
Frigerio.
Cornejo.
Lo dijo Cornejo.
No la sabías.
Frigerio se lo dijo en TN a
Cornejo.
Lo que dijo Frigerio fue parecido. Lo que él dice es, podemos ir a una interna, puede haber una PASO. Lo que dijo Cornejo es, no solo una PASO, sino no hay que descartar que el candidato no sea Macri. Esto se sigue discutiendo.
Ahí le disculpas al oyente.
No, al oyente no. Igual ayer Marcos Peña fue a la reunión de gabinete en TN y dijo, no se somete a un presidente a una interna.
Va muy seguido. Bueno, es que esa es la postura de la Casa Rosada. Pero ¿por qué se sigue discutiendo
igual
esto?
Igual es una postura que también tenía Cristina, ¿no?
La palabra
jamás hubiera ido a una interna.
Tiene una cierta lógica igual.
Pero la palabra someter como si fuera un castigo ir a una interna. Se supone que...
Y para un presidente lo es.
Se supone que si vos tuviste una gestión sólida, tenés que pasar esa interna caminando.
Bueno,
si
no es el caso.
En un país tan en el que el poder presidencial tiene tanto peso como en la Argentina, es de alguna manera desafiar a quien se supone que es el líder y tiene las riendas del gobierno.
Pero de los desafíos se sale fortalecido.
Lo que pasa es que...
Si es exitoso.
Bueno, el tema acá es, número uno, ¿es exitoso Macri en esa supuesta interna?
No, ¿sí? En una interna yo creo que sí.
Depende contra quién.
Siempre.
Contra quien sea.
Contra Vidal, por ejemplo.
También. Bueno, Macri es el líder del partido.
Se supone que no va a ir a una interna contra Vidal, lo que quieren
los radicales. Pero juguemos un poco. Suponete que fuera una interna contra Vidal. ¿Te parece que sale tan es tan sólido?
Para mí gana Macri.
Bueno, ahí yo no estoy tan segura porque hay un sector muy fuerte del oficialismo que está pidiendo que la candidata sea Vidal o que sea otro, que no sea Macri. Justamente,
¿la Reta no tiene chances?
Se habla de Vidal, se habla de la Reta. Lo que dicen en el PRO es, de ninguna manera el candidato va a ser Macri.
Va a ser Macri.
Los radicales están pidiendo que haya una interna para que se enfrente a Martín Lustó.
Antes hablábamos de encuestas, ¿no? Me imagino que deben hacer. Suponete que en las encuestas no digo que las deben a conocer, pero si en las encuestas internas Vidal da por encima de Macri, igual van a poner a Macri.
Lo que está pasando con las encuestas es que en este momento Macri no garantiza la derrota. No garantiza la victoria, pero tampoco garantiza la derrota. Entonces, a eso se aferran en el PRO para decir el candidato es él y el candidato va a ser él.
Pensemos qué pasaría el 22 de junio si cuando se dan las listas no está Macri. ¿Cómo se gobierna un país así hasta octubre?
Bueno, eso es el famoso pato rengo, ¿no? ¿Qué pasa con un presidente que ya sabes que en 6 meses termina sí o sí su mandato?
No por decisión propia, porque no es que él lo va a decidir.
Pero
algo que invente una enfermedad.
¿Y qué tiene? ¿Cómo se gobierna un país? ¿Se gobierna? ¿Cuál es el problema?
Hay un vacío de poder ahí.
Hablemos serio.
Pero cuando se iba Cristina, ya sabías que no iba a estar.
Cuando se iba Cristina...
Se iba por impedimento legal.
Por lo
que
sea, pero ¿cuál es el problema? No entiendo, a ver, ¿cuál es el problema?
Hay un vacío de poder que se da cuando vos sabes que un presidente está yéndose con fecha de vencimiento, digamos. Acá, ¿cuál es la discusión? Bueno, sabiendo que es posible que Macri pierda si va a por una reelección, lo que dicen en Cambiemos es, bueno, pongamos a otro y construyamos desde ahora ese poder. Y lo que Macri dice es, no, muchachos, soy yo, el jefe soy yo y voy a ir yo.
No, y supongo que, corregime, no es si me equivoco, pero para un presidente que ya sabe que se va a ir, debe complicarse tomar medidas cuya concreción va a pasar del periodo en el que se tiene que ir.
Definitivamente.
O sea, iniciar una obra, iniciar el debate por un proyecto de ley, lo que fuere, que
eso
se vaya a decidir.
No debería ser un problema.
No papeles. Debería ser un problema, pero estamos en una sociedad muy presidencialista y muy personalista.
No solo es difícil eso, que es de alguna manera lo más... visible. También es difícil la relación con el Poder Judicial, también es difícil.
Por eso ya es difícil.
Eso ya es difícil, pero se complicaría todavía más. Y también se vuelve difícil la relación con el Congreso, que ahora también ya
también
está difícil.
Es difícil.
Pero, bueno.
Sabía que eras speaker.
Se complicaría todavía más. La última frase, vamos. Sí. Esto es una chicana de la corte, es una alocada decisión. ¿Quién lo dijo? ¿Margarita Stolbizer, Laura Alonso o Eve de Bonafini?
Laura Alonso.
Laura Alonso, efectivamente.
Esa estaba fácil.
La titular de la Oficina Anticorrupción, que fue una de las oficialistas, fueron varias las voces oficialistas que salieron en conjunto a criticar fuertísimamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de pedirle al tribunal que tiene que juzgar a Cristina desde el martes próximo la causa para verla. Uh-huh. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la defensa de Cristina lo que está diciendo es, ojo, porque va a empezar este juicio y están mal hechas las pruebas sobre las que se va a realizar el juicio.
Ese recurso lo presentaron en octubre. El tema recurso, que la Corte se tomó medio año para pedir la causa.
Efectivamente. Y además es algo que la Corte a veces hace, pero no es lo habitual en un tema político de altísimo voltaje y, por supuesto, generó muchísima repercusión. La Corte terminó reculando. Ayer dijo, ok, no pedimos que se suspenda el inicio del juicio, que arranque el martes, y así será, efectivamente, pero generó una cantidad de ruido tremenda.
Bien, gracias, Noé.
Por favor.
Arroba
NBG-.
Arroba NBG-. Entiendo que te decía que a buscarla. No, a nosotros nos pasa lo mismo, pero hace un esfuerzo. No,
especialmente en épocas de fuertes debates legislativos y de cosas divertidas pasando adentro del Congreso, les recomiendo mucho seguirla en Twitter.
Sí,
a
gracias, sí, muchas sí. Gracias.
Qué difícil encontrar el guión bajo. Una vez que lo encontrás es adictivo, pero es difícil encontrar.
O sea, ¿qué te cuesta poner otro?
Una señores, vez que lo encontraste. Gracias, Noé.
Por favor.
Atención, porque hoy seguimos con el torneo de entrega de camisetas. Relatores.
Bien.
Y en este caso, un clásico del oeste.
Un clásico.
Tanto se habló ayer de Vélez, ¿no?
Ay, segundo tiempo.
Yo que no soy futbolera estoy enterada de todo esto.
Vélez Ferro. Oyentes.
Es el único torneo donde se enfrentan.
De Vélez, y sí, porque Ferro hoy está en el Nacional. Oyentes de Vélez o de Ferro. Llaman al 4010-7267, 4010-7267, 4010-7267, 4010-7267, 4010-7267, 4010-7267.
Tenés que relatar un gol de tu equipo y el que mejor
contra el rival.
Se lleva la camiseta. La semana pasada...
Segundo tiempo, en la Bombonera. 1-1 el partido. La agarra izquierdo por mitad de cancha, la abre Pavón. Pavón centro Pavón. La agarra más, cabecea... ¡La agarra todo! ¡Gol!
Y cortó.
Inolvidable regalo.
Perdió, ¿no?
Perdió.
Increíblemente.
Ayer me seguían diciendo, yo quería que le den el premio al de Boca.
Porque está rodeado de bostero, Noelia.
Para el que no escuchó, este es un concurso de relatos de oyentes clásicos. La semana pasada hicimos Boca-River. Llamó el de Boca para ganarse la camiseta de Boca. Y escuchá, o sea, no puede ganar jamás. Escuchá.
Segundo tiempo en la Bombonera. 1-1 el partido.
Empieza como Chávez, ¿no?
La agarra. Izquierdo por mitad de cancha. Segundo. La abre Pavón. Pavón centro Pavón. La agarra más, cabecea. La agarra todo. ¡Gol! ¡Gol!
Y eso es todo.
Está bien, chicos, merecía el premio.
No merecía.
No merecía nada.
Perdón. Quiero decir algo. Bueno, 4017-267 de Vélez o de Ferro. Anga, ¿puedo contar parte de lo que... Anga, ¿puedo contar parte de lo que me acabas de contar por chat? ¿O no?
¿Cómo?
¿Puedo contar parte de lo que me acabas de contar por chat?
Sí, por supuesto.
Bueno, dijimos con Anga, Mauro Zárate, el hombre que está en boca de todos hoy.
Uh-huh. Sí, en boca.
Es fanático de Perro de la Calle, esto ya lo sabemos. Él sube historias escuchando Perro de la Calle desde el auto. Ha salido un par de veces al aire con nosotros, tiene la mejor con nosotros.
Uh-huh. Sí, señor.
Desde que estaba en Italia, creo, sí. O sea, no es de ahora.
Nos asustamos ayer cuando le sangró la cabeza.
Sí.
Hubo un momento de...
Bueno, por eso, tiene buena onda con el programa de siempre, lo hemos sacado al aire muchas veces, él escribe en Instagram cosas del programa y demás. Entonces, hoy a la mañana hablamos con Anga y dijimos, la verdad, con todo lo que pasó ayer, vamos a preguntarle si quiere salir al aire con nosotros.
Sí, claro.
Entonces Anga le escribe, para sacarte al aire, le escribe. Mauro le contesta, hola loco, nos cancelaron todas las notas para hoy desde Boca.
Claro.
Pero la semana que viene hablo con ustedes sin falta.
Está bien, hay una bajada institucional que es razonable.
Pero no era esto lo que yo quería contar. ¿Qué voy a contar? ¿Cómo hacer una nota la semana que viene?
No, boludo,
eso no. Lo que yo quería contar es... Después de esto, Anga le manda un audio de 2 minutos 35.
No.
Que Mauro no escuchó, obviamente.
Obviamente.
Que Mauro no escuchó y no va a escuchar nunca en la vida.
No.
Se resolvía con un ok, gracias, Mauro.
nada más o buen fin de semana. Perdón. ¿Qué carajo dice el audio de 2 minutos 35 a Mauro Zárate que ya te dio el ok?
Perdón, con Mauro tengo una muy buena relación y tenemos un diálogo permanente. Él escucha mis audios. En este caso lo que dice fue un análisis de lo que yo creo que pasó ayer.
¡Pero no tenés! ¡No le importa! ¡Pero no le importa!
Le dije la verdad, el semblante tuyo cuando fuiste a patear.
Pero no opine, flaco.
Tenía que ver con que estabas nervioso, pero no por el penal, por todo el contexto.
Uy, mira lo que. Por Dios, qué necesidad. ¿Qué vos le explicás a Mauro Zárate por qué? ¿Qué era lo que le pasaba a él?
Un dolor de huevos.
Está acostumbrado a que lo idolatre mucho y yo le tiro la posta. Le digo, Mauro, la tormenta.
O sea, vos lo que.
Sacalo,
sacalo. Sacalo.
Escuchar el mensaje que le.
No. Nadie puede escuchar 2 minutos 35.
Nunca te pido nada.
No quiero.
Nunca te pido nada. Nunca pedí nada.
Lo digo públicamente.
Por favor, te lo pido. ¿Podemos escuchar el mensaje de Angarola a Mauro Zárate? Por favor.
Estoy dispuesto a hacerle una apuesta a Mauro Zárate por Argentino Boca.
Bueno, si hablamos la semana que viene, que yo creo que teníamos la nota en un 99% hasta que Anga decidió mandarle un audio de 2.35.
Claro, ahora lo bloqueo.
Eso lo tira para abajo.
Si Jimenita. ¿Estás escuchando, Mauro?
Jimena, hola. Buen día.
Buen día, chicos.
Dijimos que estabas con conjuntivitis.
Metro On Demand. Volví a Metro en Metro 9.